y cuarto de la mañana. 17 grados marcan los monitores de temperatura en este momento. Y llegamos a la hora de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Bien, lo que está sobre la mesa en este momento es la discusión de la rendición de cuentas, más cuando nosotros tuvimos el honor de recibir al ministro de Economía la semana pasada, el viernes pasado, donde hizo aquí además algunos comentarios y referencias a, entre otras cosas, cómo le había sorprendido el anuncio de la negativa a votar la rendición por parte de la oposición. Habló de que le había parecido apresurado y poco reflexivo. Y de hecho que llegó a decir como que no le habían preguntado mucha cosa más, ni presentado ninguna idea alternativa, que no entendió mucho el anuncio de la no votación. Bueno, en este momento nos está acompañando Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, para saber si efectivamente, porque incluso hoy de mañana yo leía un posteo del senador Bordaberry, ¿no?, diciendo una por una las cosas que le preguntaron bien específicas al ministro y a las cuales el ministro contestaba que no. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Realmente le preguntaron cosas? ¿Debería sorprenderle o no al oficialismo que se haya anunciado la negativa?
Buen día.
Buen día.
Yo creo que a mí me pareció increíble la declaración del ministro, porque parece que fuimos a dos comisiones distintas. Si uno repasa la versión taquigráfica, fueron 12 horas de comisión. Si uno repasa la versión taquigráfica, por lo pronto de nuestra alocución y preguntas y demás, desde el comienzo de nuestra intervención hasta el final, fueron cuestionamientos. Cuestionamientos con preguntas.
Y concretas, por lo que se ve aquí, ¿no?
Y concretas para ver si el Ministerio de Economía, el gobierno, estaba dispuesto a cambiar el rumbo sobre determinadas políticas. Algunas de esas preguntas fueron contestadas de forma muy tangencial, muy por fuera de lo que se preguntaba específicamente. Otras no fueron respondidas. Y a nosotros, más allá de la situación de que obviamente, a ver, lo corté no quita lo valiente. Nosotros en la comisión, obviamente nunca le faltamos el respeto al ministro, jamás. Siempre le hablamos con números, sí. Le dijimos qué era lo que había pasado el año pasado.
Pero
¿por qué nosotros no habíamos, en lo personal, acompañado la ley de presupuesto nacional? Le dijimos que las proyecciones que había hecho eran equivocadas, que eran optimistas, y que de hecho ahora se está demostrando de que efectivamente era así como decíamos nosotros.
Que no, le gusta hablar de error.
Pero no era como decía el ministro, que todos los analistas habían dicho que lo que decía el Ministerio de Economía era lo que iba a pasar con el crecimiento económico, que eso no era así. Se lo dijimos, de que nosotros lo dijimos, y también analistas privados, como son institutos o centros como el SED o como CERES, ya había dicho que no se iban a cumplir las metas del propio gobierno en materia de crecimiento. ¿Qué implica esto, Victoria? Implica que si vos planificás, haces tu planificación con un crecimiento determinado, pero luego creces un 0,8% menos, eso implica de que vas a tener menor cantidad de ingresos para poder financiar los incrementos que vos dispusiste. Se dispuso para este año un incremento de 140 millones de dólares y para el año que viene de 50 millones de dólares, ahora más los 31 millones de dólares. Entonces, si la economía no crece como se dijo que iba a crecer, eso vos lo tenés que financiar de alguna manera, porque no tenés los ingresos genuinos. La única manera es a través de mayor endeudamiento. Y acá vienen las luces de alerta, que no solamente señalamos
el
nosotros...
El famoso plan B que ustedes piden y que él dice tener.
Él dice tener un plan B, pero en la exposición del Ministerio no estuvo el plan B, en la exposición del informe económico financiero no está el plan B, de que si el Uruguay no crece a determinado ritmo, qué es lo que va a suceder con los incrementos presupuestales y con las asignaciones que tiene que, obviamente, que financiar. Entonces, nosotros, el voto negativo nuestro, primero es un voto reflexivo. Es un voto que, primero, analizamos toda la rendición de cuentas. Tuvimos una semana para analizar la rendición de cuentas. La analizamos por entero. Nos fijamos cuáles eran las metas que se había puesto el Ministerio de Economía el año pasado, cuáles se cumplieron y cuáles no se cumplieron, y cuál es la trayectoria del gasto y de la deuda. Todo eso se analizó. Lo discutimos en la coalición.
Se señala desde los
en dos ocasiones
que no tuvieron tiempo.
En dos ocasiones, a mí me
y que por eso fue una decisión política tomada antes incluso de haberlas leído.
¿Sabes qué, Victoria? A mí me extraña, yo lo respeto mucho al ministro Dones, pero él que viene de la de otros lugares, de analistas privados y no de cargos, cargos políticos o cargos públicos. Sí. Me parece que ha aprendido bastante rápido a hacer política, ¿no? Y hacer política y decir algunas cosas para que se interpreten cosas que no son ciertas. Porque nosotros tuvimos dos reuniones en la coalición republicana donde se analizó, donde se le pidió la opinión a cada legislador, senador o diputado, a cada legislador a ver qué opinaba sobre la rendición de cuentas. Todos la dimos, fue unánime que todos entendimos de que no podíamos acompañar la rendición de cuentas por la dimensión económica que recién acabamos de decirlo, sí, y por la dimensión política, pero política con mayúscula, en el sentido amplio. O sea, la rendición de cuentas lo que hace es hacer un balance
de lo hecho,
la ejecución del año pasado. Si nosotros miramos cuáles fueron las propuestas del gobierno o las promesas del gobierno, no vamos a subir la carga impositiva, no vamos a aumentar impuestos. Se subieron los impuestos. 600 millones de dólares de paquete impositivo. Vamos a mejorar los índices de la seguridad. Bueno, absolutamente todos los ciudadanos que nos están escuchando saben que eso no ha ocurrido y lamentablemente ha empeorado. La situación de la pobreza no se ha modificado. La situación de las personas en situación de calle no ha cambiado. A pesar de que el Partido Colorado, los partidos de la coalición, le dimos todos los recursos que nos pidieron el año pasado, se los votamos todos. Entonces, hacemos un balance político y decimos, entendemos de que no se cumplieron con las metas que el propio gobierno se había fijado. Por lo tanto, nosotros no podemos acompañar políticamente la rendición de cuentas en la votación general. Sí. Obviamente, en la votación particular hay artículos de muchas aristas.
Bien, y es que lo que va a terminar ocurriendo, porque ya anunció Manini Ríos que va a dar los votos, por lo tanto,
es así,
va a salir
también
la rendición. Entonces, vamos a los puntos en los que podría haber coincidencia. Sobre todo, algunos de los puntos que han tenido más debate público, ¿no? Por ejemplo, el tema de las transferencias. Está como muy muy de punta la oposición a través de distintos protagonistas con el tema de la monetización o de llevar al efectivo. No tanto la unificación, pero sí de que todo sea en efectivo. Ahí es donde se han dado además las discusiones que se han llevado al barro, ¿no? Que no, por ahí hubiera estado bueno que tuvieran otro nivel, pero bueno, también es política o politiquería. ¿Qué piensas?
Uno mira los titulares de las prioridades, sí, que se fijó el gobierno en la rendición de cuentas, los titulares estamos de acuerdo. Si me decís, vamos a impulsar a través de mayores recursos, tratar de bajar la pobreza infantil,
sí, obvio,
obviamente
sí,
que
sí,
todos levantamos la mano, sí, y estamos de acuerdo. En el tema de la seguridad, dice que bueno, que ahora vamos a poner más plata cuando la pusieron el año pasado y no ha dado todavía resultado. Bueno, sí, estamos de acuerdo. O sea, en eso hay un marco de acuerdo que, si no se llegaba, si no estaban los votos para aprobar la rendición de cuentas, lo que nosotros decíamos es que el gobierno cuenta con herramientas legales para poder llevar adelante esto. Y el propio
pero
ministro.
Pero los tiempos serían otros también, ¿no?
Mira, el ministro sabe perfectamente, porque está el refuerzo de rubros que está en la ley 17.930, se pueden googlear, artículo 41, que permite al Ministerio de Economía poder reforzar hasta en un 6% en determinados programas del presupuesto nacional. Y lo puede hacer de un momento al otro. Si quiere el Ministerio de Economía, lo puede hacer ahora. Lo único que tiene que hacer, ¿sabes qué es, Victoria? Sí. Agarrar, hacer un recorte IP. Agarra lo que puso en la rendición de cuentas, lo pone en una resolución o lo pone en un decreto y el Poder Ejecutivo lo saca. Y lo puede empezar a hacer este año. Y sí es cierto que puede haber una discusión jurídica, que para unificar, para que todo quede en una sola prestación,
no,
a lo mejor lo tenés que hacer a través de la ley.
Claro.
Pero tú podés asignar recursos ahora, por ejemplo, a la asignación familiar, ¿no? Yo los estaba escuchando hace un ratito que venían hablando del tema este de la prestación unificada,
sí,
y cuáles son las que están condicionadas y cuáles no. Y yo comparto contigo que si estamos hablando de bajar la pobreza infantil, bueno, tenemos que lograr que ese dinero efectivamente le llegue a los niños, ¿no? ¿Y de qué manera lo podemos lograr? Primero, la condicionalidad creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tienen la oportunidad... La contraprestación. Si no tienen la oportunidad de ir a la escuela, esos niños no van a tener ninguna chance en un futuro. Ninguna oportunidad en la vida. Entonces, nosotros no podemos decir, bueno, ahora como unificamos todas las prestaciones, algunas estaban condicionadas y otras no, pero ahora no le ponemos ninguna condicionalidad o la ponemos de manera parcial, lo único que estamos fomentando es que hay determinadas situaciones en determinados núcleos familiares donde efectivamente los niños no van a ir a la escuela. Entonces, estamos provocando de que esos niños no puedan tener oportunidades en la vida. Entonces, yo creo, quiero ser bien claro, nosotros estamos a favor de las prestaciones. Estas prestaciones tienen que estar acompañadas de una estrategia que el gobierno no está poniendo arriba de la mesa de cómo sacar a las familias del círculo de la pobreza. De nada sirve hacer transferencias monetarias para maquillar, permítame la expresión, de manera transitoria un número de la pobreza infantil y no lograr que efectivamente esas familias puedan tener oportunidades laborales, ¿no? Que puedan tener oportunidades en cuanto a un techo, que puedan tener oportunidades en cuanto a la salud y obviamente la educación.
¿No debería medirse nunca más la pobreza por nivel de ingreso y solamente por digamos el calibre multidimensional?
Yo creo que es multidimensional, porque sin duda.
Si es para maquillar números, el asistencialismo va para ahí.
Y va para ahí y también me escuchaba al bicho. Esto pasa en otros países y no ha dado resultados. O sea, se han hecho transferencias monetarias y no se ha bajado la pobreza. O en todo caso se ha bajado de manera transitoria y nuevamente las personas cuando ya no tienen ese ingreso o el ingreso se termina aminorando, vuelven a estar en la pobreza.
¿Pero vos crees que las personas en su mayoría que reciben estos beneficios se la gastan en alcohol?
Yo no puedo decir si la mayoría o la minoría. Yo creo que desde la responsabilidad de gobierno tenemos que tomar todos los recaudos para que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Entonces, avalar de alguna manera, bueno, está bien, le vamos a dar el dinero constante y sonante, y sabemos que van a haber situaciones en las cuales, por ejemplo, se utilice, por ejemplo, para la compra de droga, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que tienen que hacer también otro tipo de pagos. A ver, yo creo que si buscamos la racionalidad pura de este tema, si unificamos todo, tenemos que, me parece, hay que lograr que la mayoría de esa prestación esté de alguna manera focalizada en que pueda llegar a los niños. ¿De qué manera? Bueno, a través de lo que es la tarjeta Uruguay Social, para que se puedan comprar productos, enseres, para que puedan subsistir, para que puedan comer, para que puedan vivir. Ahora, la otra discusión de si amerita o no dinero en efectivo, bueno, es una discusión que nos podemos dar si puede ser en un porcentaje menor. Lo estoy diciendo y no lo he dicho públicamente.
Lo que pasa es que va muy de la mano también con que sea lo más garantista posible. Es decir, si no es a través de efectivo y es a través de, como es la tarjeta Uruguay Social, a través de negocios o lugares de venta de productos de primera necesidad, ahí tenía cierta garantía cubierta, aunque... Como decía
Se Vito, trampeaba también.
Se trampea, todo se trampea en la vida, pero por lo menos...
Pero seguramente la inmensa mayoría utilizará de buena manera la tarjeta.
Eso da más garantía.
Yo creo que sí. A ver, si el gobierno está hablando de la primera infancia, tiene que poner instrumentos para que ese dinero le llegue efectivamente a la primera infancia. Y yo creo que la manera de poder asegurarlo es a través de la tarjeta, ¿no? Ahora... Si queremos darnos otra discusión por fuera de la primera infancia, en cuanto
a discusión
de núcleos, hogares que tengan cierto grado de vulnerabilidad, que a lo mejor no tengan niños, ¿tá? Pero que necesiten de alguna manera un apoyo, bueno, esa es otra discusión. Pero el gobierno ha hablado de la primera infancia y estamos en los artículos de la rendición de cuentas, habla de la primera infancia. O sea, la manera para que efectivamente le llegue a los niños es la manera de la tarjeta. Entonces, Yo no sé, digamos, y no me siento con el derecho a calificar a nadie.
Bueno, pero hay,
si lo va a utilizar
un
para una cosa, para la otra.
No me puede negar que quedó en el aire un tufillo a valoración moral, ¿no? O soberbia en algunos comentarios que hacían referencia a en qué gastan la plata.
Lo que pasa que, a ver, está bien, pero es claro de que si tú das solamente la transferencia en dinero, obviamente que se va a utilizar para eso y también se va a utilizar para otras cosas. Eso es claro. No todo el mundo, sí, no todo el mundo, y algunos sí lo van a hacer. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, vuelvo a decir, instrumentos que aseguren que le llegue a los niños.
Ahora, Conrado, después nos vamos a meter en las encuestas de aprobación y todo, pero hoy tocábamos un número que no sé si es interpelante para la sociedad, que justamente pobreza infantil, primera infancia. Dentro de las preocupaciones de la sociedad hay 150 antes. Apenas un 1% se preocupa. Por eso que lo hablábamos, como que ese porcentaje incluso había crecido con respecto a otro tiempo. ¿Te preocupa lo poco que nos interpelamos como sociedad eso? Y que incluso sí. si importara más, quizá tendría otra trascendencia en el espectro político a la hora de hacer campaña y de ponerlo sobre la mesa.
Sí, a ver, me preocupa porque hace al presente y al futuro de nuestra sociedad, ¿no? Hace el presente y al futuro de nuestra sociedad. Si nosotros no actuamos y no prevenimos determinadas situaciones donde los niños efectivamente no tengan oportunidades, bueno, eso en el futuro la sociedad toda va a tener problemas. Una sociedad que se digne de, primero, de tener una consideración humana, ¿no? Y tener una consideración para que todo el mundo pueda tener oportunidades. Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Si nosotros no logramos eso, me parece que estamos fallando como sociedad. El vallismo históricamente fue distinto a otras filosofías porque lo que intentó siempre es intentar la integración social. Y se logra la integración social con políticas activas, pero dando oportunidades y dándole herramientas para que la gente se desarrolle. Pero no dando simplemente transferencias de manera tal de emparchar una situación y no lograr que las personas se puedan desarrollar. Yo ahí veo una diferencia conceptual y filosófica. Los CAIF del año 87, del gobierno colorado, del doctor Sanguinetti, justamente tienen esta matriz de lograr a través de una red de contención que las personas, los niños puedan tener determinados cuidados, que las familias también estén dentro de esos de la conformación de esos cuidados y que puedan tener oportunidades de cara al futuro a través luego, en los años posteriores, de otras mallas de contención. Entonces, si nosotros no logramos la verdadera integración y las oportunidades, vamos a fallar como sociedad.
Y hemos mejorado, independientemente de los gobiernos, en ese desarrollo para no tener que parchar con transferencias.
Yo creo que no. Tú sabes que, a ver, si bien tenemos una cantidad de instrumentos, mira, nosotros en el 2022 tuvimos una gran discusión. ¿Recuerdan que hubo una rendición de cuentas que le daba 50 millones de dólares a la primera infancia incrementales, a lo que desarrollan todos los organismos, ¿no? Y ahí tuvimos una gran discusión, incluso con el Frente Amplio.
Después fue, ojo, que si se habían ejecutado o no se habían ejecutado.
Sí, también, sí, ahí hubo un problema de ejecución, sí. Pero yo creo que el objetivo era un objetivo totalmente acompañable, ¿no? Obviamente que era lograr esa integración. Y la discusión que nosotros tuvimos, y quiero decir esto, ese programa lo que hacía eran convenios entre organismos que tratan el tema de la primera infancia, como el INAU, como la ANEP, convenios entre esos organismos y Presidencia de la República, sí, para lograr determinados objetivos, y ahí se daba el desembolso del dinero, ¿no? Entonces, yo creo que estaba bien diseñado. Luego hubo sí un problema de ejecución. Pero lo que quería decir es que la discusión que nosotros tuvimos es cuánto dinero de esos 50 millones de dólares por año se daba para el bono crianza, que lo creó el gobierno anterior, que era transferencia, ¿no? Y cuánto se daba para esa malla de contención y de integración social que eran los CAIF. Nosotros tuvimos una gran discusión, incluso a la interna de la coalición republicana, el Partido Colorado.
¿Cómo eran los porcentajes? Perdón.
Fue muy firme en el tema de los CAIF. Llegamos a la siguiente conclusión. Los primeros años, porque como se estaba empezando a salir de la pandemia, claro, de a poco, sí, se incrementó, sí, muy fuertemente el bono crianza para ir disminuyéndolo con el correr del tiempo e ir incrementando a los CAIF, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace falta es un diseño parecido a este. Yo creo que este diseño era bueno, que hubo un problema de ejecución, es cierto, y que se puede tratar el tema de ejecución, a ver por qué no se ejecutó todo el dinero que se tenía, ¿no? Pero me parece mucho mejor esto que agarrar y decir, bueno, vamos a hacer transferencias, ¿no? Y vamos a cambiar el número de la pobreza infantil de un momento al otro.
Ahora, los CAIF también necesitan un contralor que para que sean para que su ejecución y para
que sean
dineros,
efectivos,
y para que los dineros terminen también en los lugares que tienen
Estoy
que terminar, porque también ahí tienen problemas. Pero y ahora ustedes no van a votar la rendición va a pasar igual, va a llegar. ¿Y en qué postura se van a parar estrictamente? ¿Cuál es el diseño que quieren ustedes para esta transferencia de 31 millones de dólares? ¿Qué pretenden negociar?
Nosotros,
o sea, no van a votar lo que viene propuesto.
Nosotros vamos a insistir con el tema de lo que se le ha llamado las condicionalidades, pero es la obligación de las familias de mandar a los niños a la escuela.
O sea, no lo votan tal como está.
Eso es bárbaro, es una discusión que nos tenemos que dar, obviamente. Esto es lo que en las reuniones de la coalición republicana ha emergido. ¿Estamos de acuerdo con el incremento? Sí, estamos de acuerdo. ¿Podemos discutir cómo lo van a financiar? Sí, lo podemos discutir. De hecho, yo se lo dije al ministro. A mí me parece un poco inconsistente decir que se va a financiar 15 millones de dólares con ahora el IMESI a los vehículos eléctricos. Y 16 millones de dólares, porque ahora nos dimos cuenta de que vamos a recaudar más por el impuesto mínimo global. Esto, a ver, no es muy,
sí, claro,
no es muy consistente.
El año que viene no, la cuenta no te da igual.
Y no es muy consistente, aparte porque se lo dijimos.
Sí, pero yo me acuerdo de que sobre, incluso le pregunté al ministro, bueno, ¿y qué tal si lo que apuestan por el lado de los eléctricos, el IMESI, ¿no? Y las otras reducciones de extensión de patente y demás, si se venden menos? Por lo tanto, no te dan 16 millones el cálculo. Y su respuesta fue, estamos hablando de 16 millones. Si da un poco menos, tampoco, no fueron sus palabras, pero más menos, tampoco...
Es un drama.
Es un drama, lo consigo de otro lado, básicamente.
Sí, sí, está bien, pero cuando se viene con un discurso, es decir, esto se financia con esto y con esto, ¿no? Nosotros le hicimos la misma pregunta. ¿Usted está teniendo en cuenta el comportamiento del consumidor? Claro. Usted no tiene un impuesto y por eso tiene un aliciente, un estímulo para comprar vehículos eléctricos. Hace sus cuentas, dice, bueno, y voy a pagar por electricidad tanto y demás, me conviene el eléctrico, ¿no? Aparte de la apuesta que ha hecho el país con el tema medioambiental. Y ahora me decís que me vas a poner un impuesto del 5 al 9% del IMESI, sí, según el vehículo,
sí,
etcétera.
Se dice
etcétera.
Que en realidad para la gran mayoría, bueno, no le va a afectar porque son autos de menor valor. El tema es que los que tienen más plata son los que a veces hacen busca más descuento.
Claro, pero yo
ese dato no sé si lo están manejando.
El comportamiento.
El que más. No, si no es de los. No tiene tanto.
Vos no te tirás de cabeza, ¿no?
Yo tampoco soy millonario, ¿no? Pero digo, la gente que realmente tiene más plata son los que están más atentos a los descuentos. Y pidiendo, bueno, con qué te sacan, te despliegan toda la billetera llena de tarjetas y le dicen con cuál es descuento.
Pero
por algo tienen plata, ¿viste? Claro.
Dejan hablar al.
No, ¿cómo saber cuál va a ser el comportamiento del
consumidor?
Yo
te entiendo lo que vos decís.
Y después, el otro tema, el impuesto mínimo, permíteme esto porque es fundamental. Nosotros fuimos muy críticos con el impuesto. No porque, a ver, este es un impuesto, las transnacionales que lo pagan en el exterior o lo pasan a pagar ahora. Y entonces la oposición no quiere. No, primero, a ver, perforás la ley de zona franca, que Uruguay hizo una apuesta bien grande ahí. Perforás la ley de promoción de inversiones. Entonces, ¿vos me estás hablando de que querés más inversión en Uruguay cuando estás perforando la seguridad jurídica del país? Digo, contestame eso. Decime lo del tema de la SAFAP y la previsión social. ¿Vos creés que eso no perfora la seguridad jurídica del país? Bueno, pero con el impuesto mínimo global, si todavía no aprobaron el decreto por el cual se le va a dar créditos reembolsables a las empresas que tengan que pagar este impuesto, ¿cómo tú sabes cuánto vas a recaudar por el impuesto mínimo global? Entonces, son preguntas que hicimos. O sea, que a mí me extraña que el ministro...
Y que según el senador...
Terminó diciendo si que quedó sorprendido de nuestra votación.
Según
nuestro
el senador
anuncio.
Bordaberry, tú me lo podés confirmar, decía que no, las respuestas eran no, o no contestaba, ¿es así?
Algunas preguntas no la contestó, obviamente la pregunta con respecto a Casupá, la represa de Casupá, esa no se contestó. La pregunta de los vínculos laborales con el Estado, si el gobierno estaba dispuesto a ir a un mecanismo de cada tres vacantes solamente proveer una, eso no fue respondido.
Una de las preguntas que le hicieron fue si estaba dispuesto a dejar de perder 40 millones de dólares en el cemento de ANCAP, sí, y destinar esa cifra a duplicar el aumento de los recursos para combatir la pobreza infantil. Pero caramba, eso tampoco lo estuvieron dispuestos a hacerlo ustedes, ¿no?
No, está bien, a ver, hay una discusión que viene de largo aliento y no se hizo en el anterior gobierno, eso es muy claro.
Está por eso.
El Portland viene
plantearlo
perdiendo,
así como condición.
Está bien. Se presentó un proyecto de ley por parte del diputado Gabriel Gurméndez por el tema del Portland. Es un tema que ahora hemos venido manejando desde Vamos Uruguay, ¿no? Y por eso se le hizo la pregunta con la propuesta.
Con una alternativa. Había una propuesta.
Claro, es con la propuesta. ¿Usted está dispuesto a acabar con las pérdidas del Portland en
ANCAP? Pero igual, podrían haber hecho la propuesta cuando administraban ustedes, ¿no?
Bueno, es como te dije recién. Este tema lo venimos tratando en la actualidad. Hay un tema que me parece que es mucho más... ha quedado mucho más claro y palpable en el último tiempo que lo que fue en el gobierno anterior, pero también te llevo de que el gobierno anterior tenía que haber hecho cosas.
La lloradera por lo que perdemos en el tema de cemento en CAP, Portland es vieja, no sea malo.
Sí, sí, pero a ver...
Rodríguez. A ver...
Pero, y también se pueden hablar de ahí, y hay una cantidad de lugares en el Estado donde se sigue perdiendo, ¿no?
Lo que pasa es que es una...
El correo,
sí, AFE y todo, pero lo que pasa es que es una discusión que no lograron saldar a la interna de la coalición y que tampoco la coalición puede prometer saldarla en adelante, porque no hay acuerdo.
Bueno, pero dicho, veremos.
Yo lo que vislumbro en que entre blancos y colorados, y sobre todo algunos sectores para acá y para allá, bueno, en aquel momento tenían a Cabildo Abierto en contra, pero no tienen un proyecto común para esa problemática.
Viste que todo también a veces lleva un tiempo de maduración y de decantación y de reflexión y de cuestiones que se discuten. Entonces, habrá que ver en el futuro. Pero bueno, yo creo que es fundamental decirle a los oyentes que nosotros hicimos un análisis profundo de la rendición de cuentas.
La oposición cierra la puerta a las prioridades de la gente, dijo Julieta Sierra. La oposición cierra la puerta a las prioridades de la gente.
La oposición del Frente Amplio cerró constantemente de manera ininterrumpida, diría yo, durante 40 años. No votó nunca una rendición de cuentas de gobiernos colorados, blancos o de la coalición. Nunca. Y no es cierto que, como dicen ahora, era porque sabían que estaban los votos. No, en el año 86 no estuvieron los votos. El primer gobierno postdictadura del doctor Sanguinetti no tenía los votos asegurados, no había una coalición, había un pacto de gobernabilidad que algunas leyes las aprobábamos con el Frente Amplio, otras con el Partido Nacional y otras el Partido Colorado no tenía los votos. En el 86 no se aprobó la rendición de cuentas. En el 2003, donde sí se requería el gesto de todos los partidos políticos, no pudimos aprobar la rendición de cuentas. Entonces, me parece que también hay que hacer un poco de trazabilidad de cuál ha sido la actitud de cada uno. Nosotros lo que decimos es, con las prioridades, con los títulos de las prioridades...
Estamos todos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo. Ahora, queremos ver también cómo se implementa. Porque si nos dicen, como dijo el presidente Orsi, que el 2 de marzo iban a haber 2.000 efectivos policiales más en la calle, y no solamente no hubo ninguno, sino que esperaron a la ley de presupuesto para poner 500 operadores penitenciarios y 500 policías para las cárceles, pero no para la calle, ¿tá? Y que esto fue denunciado por los operadores penitenciarios. ¿Saben cuántos cargos han sido provistos de esos 500 que se aprobaron en la ley de presupuesto?
¿Cuántos?
Cero. Cero.
Te quiero hacer una pregunta que he recibido opiniones diferentes. Quiero saber qué me decís vos. Porque uno de los temas es el tema de aumentar 300 policías, ¿no? Si eso, algún legislador de la oposición decía, bueno, que no manden por ley aparte, pero otros me dijeron, no, eso no se puede pasar por ley aparte. ¿Cuál es la verdad de la milanesa?
La verdad de la milanesa es que el Ministerio del Interior tiene vacantes que no ha provisto. Por lo que tenemos entendido, está haciendo un proceso de concurso para poder proveer algunas de estas vacantes.
Pero de vacantes por fuera, ¿para calle o para administración?
Son para calle, son vacantes existentes en el Ministerio del Interior. Por lo tanto, tiene un margen de para poder moverse con eso importante. Importante. No lo ha hecho porque no ha querido. Y esto de
¿cómo
crear...
¿Cómo no ha querido?
No ha querido.
¿Por qué?
Y bueno, por algunas restricciones económicas, seguramente ahí hay un tema interno dentro del gobierno.
Pero acá están diciendo vamos a crear 300...
Sí, pero nos habían dicho que iban a crear 2.000 y no lo hicieron. Después dijeron 1.000 en la ley de presupuesto y no proveyeron ningún cargo. Entonces digo, está bien, nosotros seguramente vamos a acompañar ese artículo de los 300, pero también decimos, el gobierno tuvo la oportunidad de poner 500 efectivos policiales e incluso después ponerlos en otro lugar, o sea, hacerle una distribución interna dentro del Ministerio del Interior, y no lo hizo.
Sí, Malini dice además que está lleno de policías en pases en comisión, y muchos policías administrativos y pocos en calle. Es muy crítico desde ese ángulo también.
Los blindados
sí, pero,
que van
pero
a
vota,
hacer una diferencia.
¿No? Pero vota la rendición.
Manini,
bueno después hablamos de Manini.
Bueno, no sé.
Pará.
No, le tengo que preguntar al diputado.
Pará.
Le tengo que preguntar al diputado Parrone.
Ya que lo decís. ¿Te enoja que Cabildo vote la rendición?
No me enoja porque...
Pero lo dijiste con enojo recién. Con reproche.
No, porque, a ver, porque esto ha pasado muchas veces. Las votaciones de Cabildo con el Frente Amplio. El general Manini dice, y miren que yo lo respeto mucho, y él sabe bien que yo lo respeto mucho, el general dice... De que le dicen a Cabildo que vota con el Frente, pero los blancos y colorados, cuánto han votado con el Frente y demás. Es que en el Parlamento hay muchas de las leyes. La mayoría de las leyes se vota por unanimidad. Eso es así. Se vota por unanimidad. El 15% es donde hay diferencias. A lo mejor es lo que sale para afuera, porque genera la controversia. Y esa es la realidad. Entonces, en los proyectos importantes, decisivos, Cabildo le dio los votos. Se lo dio en la rendición de cuentas del año pasado, que la votamos todos, porque era la rendición de cuentas del gobierno anterior, pero el tope de endeudamiento, que fue una de las cosas que discutimos, quien le dio los votos fue Cabildo Abierto.
Hoy
1.200 millones de dólares aumentó el tope de endeudamiento.
Aparecía la palabra maduración en referencia al tema anterior que estábamos conversando. ¿Hubo tiempo de madurar para responder esta pregunta? La experiencia de tener a Cabildo Abierto adentro de la coalición, ¿hoy tiene que seguir adentro o debería no?
Fue una decisión de ellos no estar en la coalición. Nadie les dijo que no debían de estar, ¿no?
Pero no, la pregunta es otra. La pregunta es, ¿tiene que ver con la coalición? ¿Tiene que ver hoy con ustedes, Cabildo Abierto?
Mira, Victoria, yo creo que, a ver, todos los que estén dispuestos a abonar el camino de un proyecto alternativo al que hoy por hoy está llevando adelante el Frente Amplio, bienvenido sea.
O sea, estaríamos otra vez en ese lugar de juntárselo para derrumbar al Frente.
No, es tratar de consolidar una mayoría que permita la gobernabilidad. Son cosas distintas, ¿no? Yo cuando hablo...
La gobernabilidad viene después.
Pará. Voy a hablar un minutito
para
con mi compañera.
Claro.
Te está diciendo lo mismo, pero con otra palabra.
Pará.
Claro.
La gobernabilidad viene después, Rodríguez Conrado. Primero tiene que ganar un gobierno.
¿Cómo, Rodrigo?
¿No? Patricia.
Rodríguez, dije.
Familia.
Claro. Primero, para hablar de gobernabilidad, primero tenés que ganar la elección. Entonces vamos a esa instancia.
Pero vos
ahí
para
vale
ganar,
tener a cualquiera adentro.
Victoria, pero vos para ganar también tenés que demostrar de que sos capaz de ganar y de tener un proyecto alternativo y de llevarlo adelante.
Bueno,
¿no?
Pero ¿cuál fue la experiencia justamente? ¿Dio mucho dolor de cabeza cuando gobernaban Cabildo Abierto?
Con algunos integrantes de Cabildo Abierto fue una experiencia complicada. Con otros integrantes de Cabildo Abierto no fue complicada. Esto es lo que yo te puedo decir.
Hoy van quedando
decir.
Pocos, ¿viste?
Es lo que te puedo decir de mi experiencia personal. Cabildo verá lo que hará, veremos también cuál va a ser su votación, si sigue como partido, si no sigue, son decisiones que no nos incumbe. A mí no me incumbe, será una decisión de ellos, veremos si llega a la elección, no llega a la elección.
Incumbe porque, por ejemplo, hoy tienen los votos para la rendición de cuentas por Cabildo Abierto.
Hoy tienen los votos y asumieron una posición política. El general Manini dijo, él extraña la posición de la coalición republicana, de entrada decir que no, cuando le preguntaron a él qué era lo que iba a decir, qué era lo que iba a hacer, dijo que estaban dispuestos a votar, a menos que existieran cosas muy graves que hasta ahora no habían visto en la rendición de cuentas. O sea, hizo lo mismo. Anticipó igual que la coalición republicana cuál iba a ser su posición.
En el sentido contrario, pero lo anticipó.
Ahora, la preocupación de cara a las elecciones que viene es otra, ¿no? Con los números de Cabildo Abierto en la última elección. O sea, si supieras que te está rayando un 10, un 12%, es otro partido el que
jugás.
Bueno,
pero también, Leo, ahora es muy difícil saber qué es lo que puede pasar y demás. La gente...
No, bueno, pero sabes que está mucho más cerca de medir la gente, como la última elección, si no es que desaparece, que como la elección donde fue fundamental para
que la calle. Obviamente que hay un tema numérico que cambió con respecto a radicalmente la elección de 2019 a la 2020. Eso es muy claro. Veremos qué es lo que pasa en la próxima elección y cuál es la decisión de aquellos que en su momento acompañaron a Cabildo, si lo siguen acompañando o no.
¿Pero no lo ves en vías de desaparición? Digo, por lo que ha pasado...
Yo te digo lo que veo de afuera, obviamente. No he visto asambleas o congresos de Cabildo Abierto, por lo pronto en el último tiempo. O sea, es un tema interno de Cabildo Abierto que tendrá que dirimir qué es lo que hacen de cara a la próxima elección. A mí la verdad que no me incumbe.
Mucho se hablaba de que Pedro Bordaberry podía captar un electorado que había sido Cabildo Abierto y que lo apoyara él. ¿Ha captado, vamos, Uruguay o Pedro en particular? ¿Se ha arrimado gente que estuvo en Cabildo y que ahora se fue con ellos?
Sí, eso ha sucedido. Gente de agrupaciones, de agrupaciones han venido para Vamos Uruguay. Pero yo te haría otra pregunta. Esa gente que votó a Cabildo Abierto, antes, ¿de qué partidos era?
Probablemente de todos, si miras los análisis de todos, del Frente Amplio también, del MPP también.
Había del MPP, pero había un componente colorado importante.
Ah, sí, había colorado, había blancos, sí, había
sí,
de todo.
Pero hubo un componente colorado importante. Así que yo estimo que sí, yo creo que mucha de esa gente puede volver al Partido Colorado.
¿Y el Partido Colorado, que es la interna, goza de buena salud? Porque mirá que estuvo brava en un momento.
La
amiga Zaida.
Nosotros tenemos buen relacionamiento. Obviamente que tenemos perfiles distintos, eso es notorio, y creo que no está mal.
No, es bueno para un partido que no goce de buena salud y que tenga muchos líderes dándose como dentro de un gorro. Habla bien de un partido, Leo. Porque si no es muy chiquito el partido.
Hay que mantener siempre el buen relacionamiento, el buen talante. Pero digo, yo los perfiles, los matices, las diferencias, yo no las veo mal. Obviamente que se hagan determinado clima.
Cuando cuestione un líder político a otro y se den palo y los ponga, te va a decir: ¡Esto es bueno!
El partido está gozando
de buena salud.
De buena salud, claro.
Te va a decir: bueno, pero sí, digo, podemos tener diferencias, podemos pensar distinto sobre una temática concreta. Digo, ¿por qué no? A ver, el tema es cómo administras eso, ¿no? Cómo lo administras incluso en la interna del partido. Así que yo no le tengo miedo a esa discusión. Yo creo que el partido tiene dos sectores potentes, ¿tá? Veremos en el futuro si aparece algún otro más y demás. Yo creo que todo es bueno, que le suma al partido. Uh-huh. Y creo que lo que el partido, ¿dónde se siente cómodo? El partido se siente cómodo siendo proactivo en las propuestas. O sea, nosotros obviamente somos oposición, a veces nos cuesta mucho porque tenemos un reflejo de gobierno, digo, no quiero pecar de presuntuoso, a lo mejor distinto a otros partidos, Porque siempre estamos pensando, no, pero se tendría que hacer esto de esta manera, ¿no? Y a veces nos cuesta acomodarnos un poco en ser opositores. Pero si el partido tiene una propuesta que sea buena, que sea potente, que le llegue a la gente y demás, bueno, tiene posibilidades de crecimiento.
¿Te sorprendió gratamente el índice de popularidad de Bordaberry en la última encuesta? Que está 55 en la calle Pou y 45
favorablemente.
Sí, claro, favorablemente.
Sí, a ver, Pedro, digo, no lo tengo que decir, es un senador responsable, muy trabajador, es muy inteligente, es excesivamente trabajador, se levanta demasiado temprano, a mi gusto. Ya,
no me digas que te molesta con el celular de temprano.
Puede llegar algún mensaje, uno tiene que estar alerta porque puede llegar un mensaje.
¿Qué hora?
Y sobre las 6 de la mañana.
No, pero tengo una vida.
Uno
espera respuesta.
¿Se ofende
si clavas el visto?
No, ella sabe conmigo, yo demoro en contestar. A la primera mañana demoro en contestar. Pero es muy claro, creo que la gente visualiza eso, que es una persona que hace propuestas. Que es muy firme en su manera de plantear los temas. Así que digo, a mí no me sorprendió la encuesta. Creo que tenemos por delante, obviamente mucho trabajo, y nosotros nunca nos cerramos al diálogo, ¿tá? Esto quiero también ser muy claro. Pero sí tenemos que implantarnos firmes en lo que nosotros entendemos que está mal y que el que ya ha venido con un primer capítulo que fue la ley de presupuesto y que continúa con un segundo capítulo que no es bueno. Entonces, si nosotros no decimos esto, vamos a quedar o quedaríamos como que estamos conectando todo lo que está haciendo el gobierno.
Perfecto. Una cosa es que lo tengan que decir como una estrategia política. Perfecto, se entiende. Ahora, lo que queremos saber si finalmente, en el escenario que se apruebe la rendición y que vayan a la discusión de artículo por artículo, si no van a ceder, porque una cosa es el diálogo y otra después, a qué conclusión se llega, ¿no? ¿Qué no es negociable? ¿No van a dar el voto para las transferencias unificadas si no se mantiene la contraprestación?
Lo vamos a discutir. Yo me inclino por
no rotundo.
Me inclino por no aceptar eso y pedirle al gobierno que incluso que lo haga por fuera de la rendición de cuentas, incluso con otra discusión. Yo creo que es un error, pero eso lo tenemos que discutir internamente cuál va a ser el posicionamiento de la bancada. Así que bueno, vamos a esperar
¿Algún otro punto innegociable?
Vos sabés que vos lees la rendición de cuentas, yo sé que a veces es muy engorroso, pero invito a la ciudadanía a
fin
poder
de semana,
hacerlo.
Victoria, este fin de semana te tomás
antes de la final del Mundial. No trae demasiadas novedades la rendición de cuentas en el articulado. Y capaz que la novedad distinta es el tema del INR, hacerlo un servicio descentralizado, y sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior, pues tampoco es tan novedad porque lo venimos discutiendo hace tiempo, ¿no?
Pero la pregunta es otra, ¿hay algún tema en el que, así como está tan sobre la mesa este tema de las transferencias, y que ni siquiera hoy Conrado Rodríguez puede decir, no, si no se modifica y se mantiene la contraprestación, no lo votamos? No, me está diciendo, lo discutimos. ¿Hay alguno que sea un no rotundo?
Hay cuestiones que tienen que ver con el secreto bancario, que lo tenemos que discutir.
¿Lo quieren flexibilizar?
Lo quieren flexibilizar dentro de los mecanismos de información, que hay que discutirlo desde el punto de vista de las garantías constitucionales. Esto lo discutimos el año pasado, o sea, tenemos que discutirlo. Y después hay temas que digo, a ver, hay creación. Ayer estuvo el ministro de Trabajo, Castillo, sí, ¿no? Y espero que Castillo no diga, ay, pero me trataron tan bien que digo, yo pensé que me iban a votar todos los artículos. Digo, se crean 17 cargos, ¿no? Y a mí me llamó poderosamente la atención, porque no es usual. Una cosa es el Ministerio del Interior, otra cosa es ACE, ¿no? Donde obviamente la creación de cargos es mucho más fuerte, pero que se creen 17 cargos dentro del Ministerio de Trabajo, a mí me generó dudas, ¿no? Entonces, le hicimos una cantidad de preguntas que tienen que ver con la inversión, con el empleo y demás. No fueron respondidas también por falta de tiempo. Y preguntas con el tema de la previsión social, que no fueron, ninguna fue respondida. Entonces, nosotros también tenemos que mirar qué es lo que trajo el ministerio, qué es lo que no trajo el ministerio, que a nuestro juicio debería de estar, deberían haber incentivos, mucho más incentivos para el empleo y la inversión. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poner en tabla para poder ver si votamos o no votamos. Van a haber artículos que no vamos a acompañar, seguramente no vamos a acompañar.
Producción nos preparó 1000 preguntas y se nos acaba el tiempo, pero ¿qué estás esperando de la JUTEP y la camioneta de Orsi? ¿Qué estabas esperando vos ahí?
Estamos esperando el dictamen o la resolución de la JUTEP. Hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Dijeron que le iban a dar prioridad. Se ve que las prioridades pasaron para otro lado o capaz que están esperando alguna otra cosa. Yo presenté un proyecto de ley para que la designación de los directores sea para ex magistrados del Poder Judicial, del TCA o del Ministerio Público Fiscal. Yo creo que nosotros no podemos seguir así con una integración política, porque lo que va a pasar es que van a decir, yo creo que lo que van a terminar diciendo es que el presidente de la República no incumplió con ninguna normativa. Y yo creo que esto no es así. Y lo digo desde el punto de vista que el Uruguay ratificó una convención internacional contra la corrupción, donde que es ley en nuestro país, que nunca fue derogada, nunca fue denunciado ese instrumento, y que lo que dice es que no se puede recibir dádivas, regalos, etcétera, etcétera, cuando uno es electo. Porque esa ha sido la defensa que ha esgrimido.
Sí, que no había sido, que el no había sido todavía. Sí,
pero todo el mundo sabía que era de los pocos uruguayos que sabía que iba a
tener. Me preguntás lo que creo que va a pasar, sí. Van a decir eso, no violó ninguna ley.
¿Y si violó alguna norma, qué pena le pones al presidente?
No hay una sanción incluso en esta misma convención.
Pero qué pena crees vos que debería tener.
No, a ver, yo creo que
¿Qué le va a juicio político? No.
El juicio político tiene, a ver, primero es para determinadas situaciones, es para violaciones graves sí, a la Constitución de la República u otros delitos graves, dices, ¿no? Sí. O sea, está muy circunscripto. No. Yo creo que no se configura causales del juicio político.
Y aún así, ¿prefieren a Carolina Cose de presidenta que a Chamando Orsi?
Yo prefiero siempre lo que decidió la gente.
Bueno, era pico.
Ponele música de piano y ya está.
Victoria. ¿Qué? ¿Era pícara tu pregunta?
No.
Fue pícara la respuesta.
Claro.
Fue pícara la respuesta.
Sí, era pícara, Victoria.
Igual te interesa que la sanción sea más ética que otra cosa.
Yo creo que sí. Es muy claro que. Yo creo que se violentó normas éticas y se violentó la ley, vuelvo a decir, porque esto no es menor. Entonces eso para
no
mí tiene que quedar
una sanción como te preguntan ellos sino que
no porque
quede...
uno mira a ver
que no se dejó
que
pasar
manchado.
No, y después claro. Y después te dice no pero ustedes están arreglados con el gobierno, ustedes hablaron entre ustedes y arreglaron a Orsi para
pacto.
Que no hay un pacto y demás, a ver, no existe nada, absolutamente nada. Nosotros obviamente que siempre vamos a cuidar la institucionalidad, pero acá si uno lo mira de manera objetiva y jurídica, que es como a mí me gusta hacerlo, está claro de que hubo una violación a la ley, uh-huh. ¿No? Hay una violación ética, pero que eso no configura causales para el juicio político, que es la única manera que establece nuestro ordenamiento jurídico para, de alguna manera, sacar a un presidente de la República. Y eso no está dado y no se va a dar.
Muy bien.
Vamos a las rapiditas.
Vamos
bien. En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Ha votado alguna vez con dudas un proyecto de ley?
Sí.
¿Es más difícil negociar dentro de la coalición que con el oficialismo?
No, de ninguna manera. No es más difícil.
¿Te gustaría ser intendente de Montevideo?
¿Por qué no? Sí, sí.
¿El Partido Colorado debería marcar más diferencias con el Partido Nacional?
Yo creo que sí. Creo que le hace bien a la coalición republicana y que tenemos esencias, en algunos temas, esencias distintas.
Bien, buenas. Recordemos sí o no, ¿no?
Y sí, sí, pero yo ya he visto que hay algunos otros que han hablado.
Pero vos no te fijes en los malos ejemplos, sé distinto, Cordón. La disciplina partidaria, ¿a veces te obliga a votar en contra de convicciones personales?
No existe disciplina partidaria en el Partido Colorado.
No. Te mató, tienes razón.
A mí no me mató nada.
A producción me mató. ¿Aspirás a ocupar algún cargo en el Poder Ejecutivo en un eventual gobierno de coalición? Ministro.
Me gusta mucho el Parlamento, pero sí.
¿Hay políticos que hablan más para las redes sociales?
Sí.
¿Devuelve los viáticos al Parlamento?
Sí, siempre. Bien. He devuelto, siempre.
¿Te preocupa el crecimiento de los partidos antisistema?
Mucho me preocupa.
Si Valle y Ordóñez reviviera y encontrara al Partido Colorado como está, ¿se vuelve a morir?
Volvería a ser Colorado.
La pregunta es, ¿se vuelve a morir?
No, se vuelve a morir. Volvería a ser Colorado.
Porfiado este muchacho.
Y te dijo que no. Está, listo.
Bastante bien.
Colorado Rodríguez, diputado gracias. Del Partido Colorado, muchas gracias por tu muchísimas participación gracias. Esta muchas mañana gracias. En Punto de Encuentro.
Muchísimas vamos. Gracias a ustedes. Gracias.